todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Él era la luz verdadera, que entrando en el mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios han nacido. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria que tiene del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vimos los días anteriores unida la alianza con la tierra prometida. Efectivamente, la última jornada antes de entrar en el país de la palabra hecha carne es el que ahora vamos a comentar. Salimos de Egipto por el poder de Dios, caminamos por el desierto llevándonos el Señor a recuperar la fe en Él y la confianza, y la última jornada pues es la tierra del libro del Éxodo, que pasa por Jordania, ciudad de Petra, Amán, y llegada al monte Nebo, que está dando al gran oasis de Jericó, que es por donde, como sabéis, entró el pueblo de Dios a la tierra prometida. Precisamente hoy, en las lecturas del breviario, habla de ese tema, la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, y destaca sobre todo en el libro de Josué cómo todo es gracia, porque aun las murallas de Jericó, que eran tan enormes, solo con la alabanza cayeron y la ciudad fue tomada. Ahí comienza la entrada del pueblo de Dios en la tierra prometida, que, como sabéis, era una tierra física que Dios había prometido a Abraham, pero que para nosotros ya no tiene nada que ver con una tierra física, sino que es Jesucristo. La tierra prometida a la que nosotros entramos es Jesucristo. Y pasando el Jordán, lo primero donde vamos a ir, hacia Galilea, la tierra donde vivió la palabra hecha carne, es precisamente a celebrar la Eucaristía en el monte Tabor. En la tarde en que entremos en Palestina, será celebrando la Eucaristía en el monte Tabor, que sabéis que es donde Jesús se transfiguró y les mostró la gloria, les mostró precisamente esa tierra prometida, pero ya transfigurada. Ya no es la tierra prometida, digamos, física, que hasta ahora habían vivido, sino que les muestra la gloria, les muestra la vida futura, les muestra la Jerusalén celestial. ¿Esto de qué habla San Juan? Porque la palabra, la tierra donde vamos ahora a entrar, la palabra existía ya, estaba en Dios, estaba cara del Padre, cara de Dios. La palabra, el Verbo, la está pronunciando constantemente el Padre. El Verbo, sabéis que es la palabra del Padre. Constantemente está pronunciando esta palabra y constantemente está engendrando absolutamente a su Hijo, a la palabra. Y sabemos también, por uno de los salmos y otras muchas revelaciones de la Escritura, cómo en este diálogo del Padre con el Verbo, con la palabra que está diciendo constantemente, existe entre ellos un diálogo que se refiere a nosotros. se refiere a los que caminamos por el desierto, se refiere a los que hemos sido liberados. Y es que el ser que ha nacido de las manos de Dios, el hombre, sabemos muy bien que está herido. Está atado con muchísimas ataduras y que Juan aquí llama tinieblas. Tinieblas. Y hay un diálogo entre el Padre y el Verbo, la Palabra, un diálogo eterno, un diálogo en la Trinidad, un diálogo en nuestro hogar futuro y el hogar de donde nacimos. Y ese diálogo se nota que están hablando el Padre con el Hijo, porque al final de ese diálogo, que no se dice, el Verbo dice: Padre, envíame. Heme aquí, envíame. En uno de los salmos leemos estas palabras. Del Verbo que estaba cabe Dios, estaba de cara a Dios y que era también Dios. Envíame. Y vemos cómo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues bien, nosotros vamos a ver ahora la tierra de ese Verbo que engendra constantemente el Padre, pero al que pidió que le enviase para la obra de liberación, la obra de sanación y la obra de la vida nueva de la que hemos hablado. Toda esa tarea tiene que realizarla el Verbo hecho carne, la Palabra hecha carne. Y vemos cómo después de celebrar la Eucaristía en el Tabor, es decir, de celebrar la Eucaristía, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que nos une con la Trinidad, lo que nos une con el cielo, porque la Eucaristía es el cielo aquí ya, es el Evangelio realizado. Por eso siempre se ha dicho en la Iglesia que quien recibiera una Eucaristía, digamos, a tope, ¿no?, sería santificado absolutamente, puesto que es el cielo, toda la gracia, ¿no?, dada al hombre. Después de eso, bajaremos hacia esa tierra de la que ayer nos hablaban, Cafarnaúm, Tiberíades, donde comenzaremos a ver la Palabra hecha carne. Allí es donde él predicó, cerquita, desde el monte Tabor, que espero que lo podamos ver, se ve Nazaret. Desde el monte Tabor se ve Nazaret, se ve Naín, se ve Caná, y se ve la otra parte ya del lago, ¿no?, hacia Cafarnaúm, que es donde nosotros vamos a vivir, a tener el centro esos días. Pues bien, la Palabra engendrada eternamente por el Padre y que dijo: envíame, pues vino y tomó carne en un pueblecito que vamos a ver, y de una mujer, tomó carne en una mujer. Pero esa mujer, si lo consideráis bien y podéis leer su historia según la carne en la genealogía de San Mateo, ahí vemos algo precioso, y es, ¿recordáis el Dios que hizo alianza con Abraham? Pues el Dios que hizo alianza con Abraham ha hecho que María nazca precisamente de Abraham y su descendencia, y de esa descendencia va a tomar carne el Verbo de Dios. La divinidad toma carne en la humanidad, pero una humanidad con la que Dios ha hecho alianza. Hace falta recordar esto. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Y veis cómo, leyendo esta genealogía despacito, os dais cuenta con quién hizo boda Dios en Abraham. ¿Cuál fue la amada que eligió Dios para hacer boda en Abraham? Porque esta es la descendencia de Abraham según la carne. Y aquí veis todo tipo de seres, desde luego Abraham, que ya lo conocéis, Isaac, que lo conocéis, el entregado, Jacob, que no sé si lo conocéis o no, pero realmente es un personaje terrible, terrible, ladino, engañoso, insincero, avaro. No creo que le quede nada que no le toque a Jacob. Pero daos cuenta qué boda hace Dios con Abraham, el estéril. ¿Qué boda hace Dios con Jacob, el rebelde, el egoísta, el que solo se buscaba a sí mismo? Hace una boda con él tan enorme que en adelante le llamarán y se llamará Israel. Nosotros vamos a Israel. Pero Israel antes se llamó Jacob. Israel es un pueblo de una rebeldía, de un egoísmo, de una pobreza infinita como la de Jacob. Dios le dio un nombre nuevo a la pobreza de Jacob. Dios le dio un nombre nuevo que se llamó Israel, a donde nosotros vamos. Si seguís, bueno, pues está Judá, está Tamar, que sabéis quién fue, ¿no? La prostituta. Están por aquí una serie de nombres que también salen estos días en la lectura del breviario, pero que están en la historia de la salvación, están en la historia de la promesa, están en la historia de la alianza. Hay aquí hasta personas que hoy día serían mal miradas, muy mal miradas, y sin embargo están. Y desde luego están asesinos. David, de la que fue de Urías, tuvo a Salomón. Sabéis que David fue asesino. Salomón, no digamos, la vida que tuvo, tan absolutamente disoluta. Pues es que vais leyendo y leyendo y leyendo y llegáis nada menos a esto. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Jesús, según la carne, viene de la pobreza de los hombres, viene de la amada con la que el Padre hizo alianza. Jesús, según la carne, viene de la historia de la pobreza humana, por eso se hizo uno de tantos. Por eso se despojó de su rango, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo. Y haciéndose uno de tantos, se hizo siervo. Siervo. Es decir, Jesús se identificó con la pobreza de la amada de Dios. Se identificó con la esterilidad, se identificó con la infecundidad. Se identificó, pues, con toda esta historia, esta familia suya. Que pueden decir, yo soy de la familia de Jesús. Cualquiera de estos personajes puede decir, yo soy de la familia de Jesús. Es maravilloso ver cómo la palabra lo primero que hace no es hablarnos, no es predicarnos, es identificarse con nosotros. La prueba mayor del amor de Dios hacia nosotros no es que siquiera haya muerto y haya sido, qué sé yo, el entregado, el siervo de Yahvé. No, es la prueba es que me quiso tanto que se identificó conmigo, se hizo como yo, una carne como la mía, una limitación como la mía, una historia de pobreza igual que la mía, la que vemos lleva a su bautismo cuando va a ser bautizado. Por eso, cuidado, que la palabra, lo más importante de la palabra es con quién se identifica y por qué lo hace. Lo hace por amor. Se identifica con la amada. No pide al hombre que se identifique con Dios. Antes lo hace él con nosotros. No sé si os habéis fijado en esto. Que es que hay cierto fariseísmo en el corazón del hombre que siempre nos está pidiendo como alcanzar a Dios, ser perfectos como Dios es perfecto. Pero un fariseo lo primero que tiene que aprender es que con quien se identificó Dios primero fue con él, con el hombre. Esta es la maravilla. Jesús se identifica conmigo. Eso es lo primero de todo. Y si se identifica con un pobre, se identifica con esta historia tan larga, ¿no?, de pobreza humana, si se identifica conmigo en esa pobreza, es que me amó hasta el extremo. Es decir, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios por mí. Este es el misterio de la palabra, claro. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, pero lo hizo por mí. Se despojó. ¿Por quién? Porque se hizo como yo. El que se despojó de la gloria significa que se hizo como yo, que se hizo hombre, que no tengo ninguna gloria, que no soy Dios, que soy un pobre, que soy un ser muy limitado. Esta es la maravilla de la palabra, que según la carne lo celebraremos en Nazaret, ¿no?, en las entrañas de la Virgen María. Pero allí es donde tenemos que adorar. ¿Por qué? Porque allí es donde vemos que en un pueblo como el mío, en unos seres como yo, ahí tomó carne el Verbo, que estaba, cabe el Padre, cabe Dios, ¿no? Ahí se humilló, ahí se despojó de lo que era y tomó la condición mía. Y si tomó mi condición, Jesús, mi condición de pobre, eso significa que el Hijo del Padre me tomó a mí, tomó mi carne por esposa. Este es el sentido de la Iglesia, esposa de Cristo. Este es el sentido de la humanidad, pobre esposa de Dios. Me hizo esposa. De lo que habla tanto San Juan de la Cruz, si lo habéis leído, no, habla constantemente de la esposa. Tomó carne, se hizo como la amada, se hizo como la esposa, se identificó con ella, bajó a los abismos de ella, bajó hasta las profundidades de ella. Y al decir de ella, estoy diciendo de mí. Por lo tanto, estoy diciendo que la palabra, despojándose de esa gloria que tenía junto al Padre, se despojó por mí, se identificó conmigo y bajó a mis abismos. Y este es el misterio que hemos celebrado en la Anunciación y hemos celebrado en Navidad. Lo que pasa es que lo vemos de una manera tan bobalicona que no entendemos el despojo de Dios, ¿no?, que viene a tomar carne en mis propios abismos y a bajar en mí más hondo de lo que yo puedo bajar, porque yo a mí mismo no me puedo redimir de mis abismos ni de mis heridas. Solo Dios puede bajar a lo profundo de mi propio ser, solo Él. Y este es el misterio de la palabra hecha carne. Cuando estamos diciendo que la palabra y el Verbo se hizo carne, se está hablando de mí, porque se hizo carne en mí. San Juan lo dice: vino a los suyos y los suyos no le acogieron, pero a los que le acogieron les da poder para ser hijos de Dios. ¿Hijos de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? El Verbo, ¿no? Les da poder para ser hijos de Dios aquellos que no han nacido de la carne ni de la sangre. No han nacido de la carne ni de la sangre. Entonces Abraham, si acoge a Jesucristo, no ha nacido de la carne y de la sangre. Y Tamar tampoco, y David tampoco, no han nacido de la carne y de la sangre, sino que en esa carne y sangre se ha engendrado Dios. En la raíz de Jesé hizo Dios como un retoño, un injerto. En el árbol malo de esta carne hizo Dios como un injerto, y ese injerto se llama Jesucristo, que transformó la savia vieja y la vida vieja, y el hombre viejo lo ha transformado en un árbol que da unos frutos distintos de los que daríamos si el Verbo no se hubiera hecho carne. Si la palabra no se hubiera hecho carne, nosotros no podíamos dar frutos más que amargos, agraces, que dice el Viernes Santo. Frutos amargos. Pero precisamente porque el Verbo se hizo carne en mi carne, tomó carne en mi carne, injertó la vida en mi carne, en mi cuerpo de carne. Por eso mi cuerpo de carne puede dar unos frutos distintos a los que daría engendrados por la esterilidad de Abraham o por la pobreza de toda esta historia, ¿no?, de estos seres humanos anteriores a María, anteriores a José, anteriores a mí. Esta es la maravilla de la palabra, que tomó carne en mi carne. Y el que no llega a experimentar este misterio, en realidad notará una inmensa lejanía de Dios. Sentirá una soledad extraña. Sentirá un sinsentido, porque las obras que produce la carne y la sangre, si no están transformadas por la savia del injerto en la raíz de Jesús, son obras que acaban decepcionándonos, cansándonos, aburriéndonos, porque no valen para nada. Mi carne tiene sentido cuando está Dios en ella y está fructificando Dios en ella, porque Dios fructifica en mi carne, la palabra fructifica en mi carne. Y este sentido tan profundo es lo que tiene la parábola del sembrador, que el Padre sembró la semilla en mi carne, y mi carne florece en forma de Dios, florece en forma de comunidad, florece en forma de frutos de paz, de tolerancia, de fe. Lo que cuenta San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, y que estáis cansados todos de oír. Pues bien, en Nazaret, el Verbo de Dios toma carne. Pero no solamente en la Virgen María, en todos aquellos que le acojan. De tal manera que la Anunciación, allí hemos de celebrarla como mi Anunciación. Porque yo he tenido mi Anunciación, lo mismo que la tuvo la Virgen María. Tuve mi ángel que anunció la venida de Dios a mí, lo mismo que María. Sabemos que todo cristiano, el día de su bautismo fue el día de su Anunciación. Alégrate, llenado, llenada de gracia, el Señor está contigo, está en ti. Celebrar nuestra Anunciación, celebrar la boda de Dios en mi pobreza, en mi carne, y celebrar que soy la casa, cuando veáis la gruta donde Jesús vivió, ¿no? La pobreza de la casa, en la iglesia de la Anunciación, la Basílica de la Anunciación, está dentro una pequeña gruta, pues como todas las casas que había entonces, donde, según la tradición, vivió, pues, Jesús, vivió María, vivió José. Cuando allí celebremos la Eucaristía, sabemos muy bien que la Eucaristía la ha celebrado Dios en una casa muy pobre que se llama Si en esa gruta donde celebraremos la Eucaristía vemos a nuestra carne y leemos aquí de la Virgen María se encarnó el Hijo de Dios, y ese misterio se nos da, Nazaret irá con nosotros para siempre, porque soy yo. Nazaret es cada uno de nosotros. Esta es la primera experiencia de la palabra. Se hace carne en la carne y se identifica con la amada para transformarla y darle, ¿qué? Los frutos de la alianza, de los cuales hemos hablado el día anterior. En esa pobre carne de Nazaret, no, a la que viene el ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto? No, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero el Espíritu Santo ya ha venido sobre nosotros. El Espíritu Santo es el mismo que vino sobre la Virgen María. El Espíritu Santo ya ha realizado esa obra de anunciación de tal forma que somos templo de Dios. ¿No lo sabéis? Que somos la casa de Dios. En Nazaret es impresionante pedir a Dios y pedir a la Virgen María que nos dé la fe suficiente para entregarle nuestra inteligencia y nuestra voluntad, ¿no? Y creer con una viveza tan total como María, que ese misterio ha sucedido en mí, que está en mí y está esperando crecer. Durante 9 meses fue creciendo. Durante el tiempo de la vida que se nos ha concedido, quiere crecer. Se nos ha dado la vida, y dice Jesús, y vida en abundancia. Hasta el punto que Jesús lo comparó con el crecimiento de un árbol. Se puede también comparar con el crecimiento de un embrión en el vientre de una mujer. Se puede comparar con el crecimiento de un niño en el vientre de su madre hasta darle a luz. Y en el fondo no tenemos otra tarea los cristianos que esta: que Cristo crezca suficientemente en nosotros para que le podamos dar a luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y no se puede esconder esa luz. No se puede esconder, no se puede ocultar. Pero esa luz no se oculta si hay Nazaret y hay crecimiento y gestación dentro de nosotros del Hijo de Dios. Entonces no se puede ocultar. Jesús lo dijo, no se puede ocultar. ¿Acaso una mujer que está de 9 meses puede ocultar que está en estado? Pero nosotros sí podemos ocultar que estamos en estado de Jesucristo. Lo podemos ocultar. Y una de las cosas que hoy están más de moda es esa: ocultar a Dios. La civilización nuestra de este momento ya no es una civilización atea. La civilización atea fue de hace muchos años. La civilización nuestra es: borra a Dios, bórralo, ocúltalo, no lo nombres, no se nombre. Aquí no se nombra a ese Señor. Ese es el ocultamiento, ¿no? Que si caemos en él, lógicamente dejamos a este mundo en tinieblas, como dice Juan, y por lo tanto estamos engendrando un ateísmo a nuestro lado impresionante. Hoy estamos llamados a que Nazaret se note, a que la gestación del Hijo de Dios y de la Palabra en nosotros se note, ¿no? Y se diga, y no se oculte a Dios, no se oculte lo que llevamos dentro, porque en realidad, pues si ocultamos lo que llevamos dentro, estamos ocultando el misterio de Dios vivo en cada uno de nosotros, que ciertamente está sometido a nuestra libertad, y ahí es donde está lo terrible de Dios, que se sometió a nuestra libertad. Y podemos decir no. Y podemos callarnos. Y podemos ocultarlo. No. Y es lo que nos pasa. De aquí que necesitemos un Pentecostés. ¿Para qué? Para que la palabra que ya está en nosotros crezca. Este es el sentido que tiene la renovación carismática, y este es el sentido que tiene el Concilio Vaticano II, que lo que hay ya en los cristianos, que es esto que estamos diciendo, se note, aparezca, crezca, se manifieste. Pero ¿cómo será eso? ¿Por obra nuestra? No, por obra nuestra solo inventamos leyes, perfeccionismos, fariseísmos. ¿Cómo estaba un poquito la Iglesia anterior al Concilio? Donde se cumplían todas las normas muy bien, ¿no? Pero ¿qué faltaba? Esto, una explosión que solo puede ser provocada por el Espíritu Santo. Pues bien, en Nazaret tendremos la oportunidad, al celebrar la Eucaristía, de, al rezar el credo, ponernos de rodillas Y cuando se dice por obra del Espíritu Santo, pedirle, pedirle ese poder para no ocultar el Nazaret que todos llevamos dentro y que María no ocultó y que Jesús tampoco, ¿no? Y José tampoco. Pues lo primero de la palabra es que se identifica con nosotros y hace su morada en nosotros. Y a continuación, pues nos iremos hacia Cafarnaúm, que es donde estaba el centro de la predicación. Y allí podemos ver, muy bien, especialmente cuando celebremos la Eucaristía en el Monte de las Bienaventuranzas, cómo esta palabra que ha crecido, pronuncia las palabras que oyó eternamente del Padre. Que esta es la maravilla de la palabra. Por eso la palabra de Jesús no es una palabrita que conoció en la escuela. Es la palabra que escuchó eternamente del corazón del Padre. Esta es la palabra. Las bienaventuranzas han nacido del corazón del Padre. Las escuchó Jesús en el corazón de su Padre. Y las pronunció en el monte de las bienaventuranzas. Y desde ese monte veréis cosas preciosas. Veréis cómo aparecen todos estos personajes de la genealogía de Jesús según la carne en Mateo. No, lo que veréis desde allí, que la celebraremos al aire libre la Eucaristía, mirando al lago y a todo lo que se ve desde allí, es algo que yo espero nunca se os olvide, porque lo que se ve desde allí es enfrente Gerasa, por donde hemos venido del monte Nebo. Pasaremos por Gerasa, aquello de los puercos, ¿no? ¿Recordáis? Bien, se ve aquel que le curó Jesús y quería seguirle, pero Jesús le dejó con su comunidad para que diera testimonio allí, ¿no? Pero se ve, por ejemplo, más abajo Magdala. Y cuando oye uno las palabras de Jesús que se está pronunciando desde aquel monte, ¿no? Desde el corazón del Padre, bienaventurados. Pues Magdalena, de la que echó 7 demonios, ¿no? Y miráis un poquito más allá, se ven ahí, aquella mujer que lloraba, no tengo más hijo que este, ¿no? Ahí. La viuda de Naín, ¿no? ¿Veis todas las ciudades que están junto al lago, donde el Señor curó enfermos, perdonó pecados, acogió a todos, ¿no? Estas palabras pronunciadas allí tocan el corazón de tal manera que podemos entender una palabra que sí me gustaría a mí hoy o esta semana al menos pudieseis meditar, y que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, y que dice: ciertamente es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, escruta los sentimientos y pensamientos del corazón, y todo está visible para ella, desnudo ante ella. Cuando pronunció Jesús las bienaventuranzas desde aquel monte, estaba sucediendo todo esto. La palabra estaba siendo viva, estaba dando vida, transformó a la gente, convirtió el corazón, eficaz, estaba engendrando un germen de vida que ha llegado hasta nosotros, que son 2000 años. ¿Veis el poder de esa palabra? Ha llegado hasta nosotros. Cortante más que espada de 2 filos, que penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu,
ese que penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que antes dijimos, que la palabra de Dios bajó hasta lo más profundo de nuestro ser de hombres, hasta nuestros infiernos. Solamente he visto una persona en la renovación, bueno, en las personas que yo, a las que yo haya podido predicar, que cuando se enteró que descendió a los infiernos y esos infiernos eran los suyos, le entró un gozo tan enorme que no he visto gozo más grande en un ser humano. En Granada, que bajó a mis infiernos, que la palabra, que el verbo, que bajó a mis infiernos, a las raíces más profundas de mi ser y de mi pecado, lo que yo rechazo de mí, lo que no amo de mí, ahí bajó, ahí me quiso, ahí vive, ahí hizo su morada. Se transformó todo su ser ese día. ¿Cómo se lo daría al Señor? ¿Cómo se lo haría entender por dentro? Para sentirse amada hasta en sus abismos. Y claro, si un ser humano se siente amado hasta en sus abismos, es que entonces ya está redimido del todo. Es que no tiene salida, porque todo es amor ya, todo es gratuidad. No hay salida para ese ser que ha acogido, que es amado de Dios tal como es y del todo. Llegar a esta experiencia en el monte de las bienaventuranzas, ¿no?, y en la tierra del lago de la palabra, de que esas palabras, bienaventurado, la bienaventuranza es la vida eterna, la bienaventuranza es el gozo de Dios, son los bienes de Dios dados. Bienaventurados los acoger esta palabra con su poder allí es vivirla, es saber que es eficaz en mí, es saber que me ha amado hasta un extremo que es muy difícil no llorar escuchando estas palabras en aquel lugar, porque uno sabe que se está refiriendo a él. Uno se da cuenta que las está pronunciando Jesús para ti. Bienaventurado tú que lloras. Bienaventurado tú que tienes tanta sed. Bienaventurado tú que buscas. Bienaventurado tú, juzgado, machacado y condenado. Bienaventurado. Bienaventurado que eres pobre en todo, hasta en tus pecados. Bienaventurado. Y daos cuenta que la palabra bienaventurado produce lo que dice, porque es la palabra de Dios, de tal forma que esas palabras acogidas allí para nosotros son de una sanación interior, de una misericordia que toca tan hondo que es muy difícil no entender mucho más allí del corazón del Padre. Es muy difícil no entender allí la parábola del hijo pródigo. Es muy difícil no estremecerse ante esas palabras. Muy difícil. Casi imposible. Solo con un poco de buena voluntad es el lugar de la palabra, de la gran liberación, de la gran sanación, de el gran amor del Señor que ha bajado hasta los infiernos de nuestro propio corazón, de nuestro propio ser. Ese mensaje de las bienaventuranzas, como sabéis, es el Evangelio, es todo el Evangelio, porque es todo el amor de Dios dado a los pobres. Ese es el lugar donde seguramente podréis celebrar de una manera formidable la alianza del amor del Padre con la pobreza de la amada, que la veis allí en los mismos lugares, porque aquellos lugares no han cambiado. Son como eran. El lago es como era. Y las montañas son como eran. Y las gentes como eran y como somos. Y por esa razón, la experiencia de aquel lugar es absolutamente única. Porque ahí se experimenta que la palabra se ha hecho carne para mí. Para mí. Y si la palabra se ha hecho carne para mí, quiere decir que la salvación ha venido. Soy un ser salvado, un ser amado por Dios. Soy un ser del que hablaban el padre y su hijo cuando el hijo le dijo: Padre, envíame. ¿A quién? A Anastasio. Yo quiero ir a Anastasio. El verbo. Si ante esto, pues aún no entendemos el amor de Jesucristo, pues no entendemos nada, ¿no? Por esa razón, aquella ciudad donde Jesús dijo estas cosas y que no creyó, ¿no?, está hundida. Ahora se ve un poquito, la sinagoga la están reconstruyendo, pero allí leeremos algo que estremece. Bajados de las bienaventuranzas y leer en la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús pronunció el discurso del pan de vida, y leído tal como Jesús lo pronunció, eso es como muy definitivo para nosotros. Porque toda esta bienaventuranza, todo este amor infinito, se nos ha dado en la Eucaristía. El Evangelio entero, la palabra entera, se nos da en la Eucaristía. Y cuando leamos: yo soy el pan de la vida, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre, el que me come tiene vida, y el que no me come está muerto. Y ahí vemos que la palabra se hace vida, y no hay más vida que la palabra, no hay más, que se entrega, ¿no?, en su cuerpo y en su sangre. Fuera de la palabra, que se hace carne para darse a nosotros, no hay nada. Es decir, fuera de Jesucristo no hay más que muerte, no la hay. Yo soy la vida. Y os aseguro que, oídas estas palabras donde fueron pronunciadas por el Señor, cuidado, porque son palabras definitivas sobre cada uno de nosotros. Lo cual quiere decir que probablemente, después de vivir en el país de la palabra hecha carne, nos será imposible vivir sin la palabra y vivir sin la Eucaristía. Porque sabremos que todo lo que no sea eso es muerte. Y nosotros buscamos la vida. Por eso, al pueblo de Dios, cuando Dios, digamos, cuando se apartaba de Dios y los profetas le auguraban alguna calamidad, les decía: os vais a quedar sin palabra, la buscaréis y no se os dará. La buscaréis y no se os dará. Esa era la desgracia mayor para ese pueblo. La desgracia mayor para nosotros sería no necesitar cada día la palabra y la Eucaristía, que es la necesidad del que es verdaderamente pobre y la señal del que acoge a Dios. Lo que dice Juan: a los que le acogieron les da poder para ser hijos de Dios. A los que le acogieron, y sabemos por dónde viene. A continuación, pues nos iremos a dar una vueltilla por el lago, y ahí termina un poco lo que yo quería deciros esta tarde. Cuando se va por el lago, pues es una gozada, porque claro, te llevan, se ve todo desde allí, ¿no? Es un espectáculo maravilloso. Pero allí, sobre el barco, hay que leer algunas escenas que ocurrieron a las personas como nosotros, ¿no? Que viene una tempestad. Hombres de poca fe. Porque daos cuenta que en esa tempestad la palabra estaba durmiendo, ¿no? ¿Recordáis? Estaba durmiendo, es curioso eso. Estaba durmiendo. Y la pregunta, ¿no?, cuando iba Pedro caminando con Jesús sobre las aguas, que eso es la vida nuestra, y empieza a tener miedo, se hunde, ¿no? En medio de aquel lago, pues a estas personas con tanta fe, bueno, pues a ver, caminad un poco sobre las aguas. ¿Cuánto hay que pedir al Señor sobre ese lago por nuestra fe? Porque donde termina el país de la palabra es en la fe. Y donde comienza, nos dice Juan Pablo II que la anunciación comenzó por la fe. El Espíritu Santo dio a María la fe suficiente para abandonarse al plan de Dios. Pues bien, ahí comienza, el país de la palabra comienza por la fe y termina por la fe. Por eso en el lago hemos de pedir juntos como hermanos la fe. Y una fe comunitaria. Y esto está metido en el corazón de todos los hombres. ¿De qué forma? ¿Por qué? Porque el hombre necesita justificarse por sí mismo. Este es el gran pecado. No que me justifique Jesucristo, sino yo.
Toma la mano del Señor de Galilea, que está a tu lado. Porque si tú eres templo de Dios, tu hermano también. ¿No? Y eso nos hace hermanos que vamos a la misma edad. La consideración sobre el cuerpo de Cristo es a donde nos conduce la palabra y la fe. Efectivamente, San Pablo dice en la carta de los Corintios, porque la realidad es el cuerpo de Cristo. Allí en el lago se ve bien esto. El cuerpo de Cristo y unos miembros de otros, y no muy separados, porque no podríamos vivir solos caminando por las aguas o por ahí, nos ahogaríamos todos. Como veis, es preciosa esta visita a Galilea. Una tierra que, como sabéis, para nosotros, los de la renovación, es especialmente entrañable. ¿Sabéis por qué? Porque los galileos eran carismáticos. Por eso les atacaban tanto los judíos, tan legales. ¿No veis cómo Jesús decía? Eso del sábado, eso para el hombre. Y los pobres fariseos se ponían. Pero es que además, ¿no?, los exégetas nos dicen, al explicar la psicología de los galileos, que verdaderamente eran, tenían una libertad muy especial y eran verdaderamente carismáticos. Y efectivamente, yo esto lo noté en una escena muy pequeña con la que termino. Debajo del monte de las Bienaventuranzas, pues está el lago y es una delicia el agua, está una cama. Y yo estaba bañándome, como distraído. Qué bien se está aquí, ya. Qué bien. Y mirabas al monte de las Bienaventuranzas, qué bien se está aquí. Y en el acto, me hizo el Señor pensar en Jerusalén. Y entendí a San Pedro como a mí mismo. Yo allí no quiero ir. ¿Entendéis? Yo allí no quiero ir. Efectivamente, Galilea es una tierra preciosa. Vista en primavera es una maravilla. Dos llanuras que van hacia el lago y el mar, precioso. El monte Tabor en medio. ¿Te acuerdas de Jerusalén? Si lo conoces, una tierra reseca, seca, gente estudiando la ley con 20 diodrías, mirando, y dice, yo allí no voy, yo allí no voy. La libertad, no de Galilea. Bueno, pues después de ahí vamos a Jerusalén. Bajaremos por la orilla del Mediterráneo a ver la puesta de sol en Jerusalén el primer día que lleguemos, y luego lo acabaremos el próximo día. Pero yo creo que este país de la palabra, donde nació, vivió, predicó, expresó todo el corazón del Padre, para nosotros puede ser una maravilla, ¿no?